Entonces, si Colombia viene a ser solamente un país de palma
consumidor.
De cera. No, de palma de cera también viene a ser peligroso, porque para el tema del medio ambiente.
Palma aceitera, sí.
Sí, y yo estuve con unos ecologistas un día, nos fuimos de Bogotá hasta el Meta. Y el colombiano que está con nosotros, economista también, nos decía, mira la vegetación, mira cómo está, es bonito. Y en inglés estaba, aquí desertificación. Vemos, aquí desertificación. Durante todo el trayecto nos está mostrando los puntos de desertificación que está entrando. Entonces, eso hay que mirarlo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde vemos justamente problemas? Por estos mismos cultivos.
Pero, bueno, en eso tiene razón, Philip. Pero hay un problema mucho más grave, que nosotros no queremos educar la gente para ese tipo de economías colaborativas. Primero, hay una concentración de tierras en pocas manos aquí en el país. Segundo,
Dijimos que no íbamos a hablar de Uribe.
No. Estamos hablando de concentración de tierras. Estamos hablando en una descompensación de la calidad de vida y sobre todo del campesino. Porque a mí lo que más me preocupa es el trabajo del campo, porque si nosotros hacemos un rastreo, el campo, los municipios, los corregimientos, las veredas son las que alimentan las ciudades. Entonces, ¿qué tipo de ciudades vamos a tener cuando el campo no está surtiendo y no hay credibilidad en los productos?
El campo aquí está grave, en Colombia está muy grave. Total, es decir, que si analizamos la tierra, yo estuve con la UPTC y analizando las tierras en Boyacá, están todas contaminadas.
Total.
Entonces estamos hablando de un país donde hay biodiversidad con tierras totalmente contaminadas. Es decir, que hay que decir a la gente, para que sepan, que la mayoría de los frutos y legumbres de Colombia son incomestibles en Europa. Por el tema de los de la contaminación que tiene. Es decir, que si no decimos, bueno, la idea no es buscar rentabilidad, vamos a recuperar esos subsuelos, esos suelos a largo plazo. Entonces el problema es que es un problema de conciencia pública. La gente tiene que saber que ya van a consumir. Muy, muy chistoso, parece que el plato típico de los colombianos por la mañana es el Nutella. ¿No han visto la publicidad? Ya mostrando desayuno colombiano, desayuno de Nutella. Pero a lo que voy es decir que ya tienen que cambiar sus hábitos de consumo para justamente tener una cosa que permite proteger de nuevo el medio ambiente. Y si no continuamos con esto, Colombia, que es un país de biodiversidad, se está matando totalmente la biodiversidad del país.
No, es que ya se está acabando. Pues ya hay unas normas de protección en el Amazonas, porque más o menos en promedio de 2 horas está deforestando el tamaño de una cancha de básquetbol. Nuestra región amazónica, que supuestamente es lo más rico que tenemos, y también el campo, es que el campo está desapareciendo. Las producciones, lo que dice, realmente no son producciones limpias. Para no ir tan lejos, saliendo de Bogotá para el lado de Cibaté, es una zona que es una alta producción en fresas, pero mire las condiciones de los estanques que hay al lado. La contaminación es impresionante, y eso es lo que se está consumiendo acá. Las verduras salen también de ese lado. ¿Qué podemos hacer para empezar a formar una nueva cultura de querer el país y poder a consumir una producción limpia, empezar a producir elementos limpios y que el país empiece a tomar conciencia? Porque esto lo hemos dicho desde muchas veces, pero no creemos lo que estamos diciendo. Dicen, no, eso no es falso, porque seguimos consumiendo lo mismo. Estamos viendo el problema cada vez mucho más grave, pero no hay credibilidad en lo absoluto. No nos interesa creer.
Sí, igual hay varios elementos ahí, ¿no? No solamente lo cultural, sino tiene que ver también con el modelo económico que Colombia ha llevado los últimos 200 años, yo creo, ¿no? Que se dedicó solamente a la exportación de materias primas. Pero
porque nos educaron para eso.
Claro,
creemos más en lo de los otros que lo que produce Colombia.
Y no nos, digamos, el modelo económico en ese país no se generó en base a la producción. Entonces, no se produce, sino se exporta materias primas. Por consiguiente, Colombia siempre fue relegado, digamos, en el escenario internacional.
Porque nos vendieron eso. Con ese es modelo. Que nos han vendido más, es la venta que la... Sí, que el exportar.
Exportamos materia prima, pero no producimos, ni siquiera producimos para exportar. No, pero ¿no?
El problema es que
entonces, digamos, también es un problema, porque sí va generando problemas de desempleo y va generando problemas de empobrecimiento.
El problema es que es un trabajo a corto plazo, es decir, que lo que estaban buscando es que el PIB cada año sube. Que si un ministro llegaría diciendo, bueno, 5 años vamos a estar graves, porque tenemos que recuperar la economía, empezar a hacer productos transformados, y eso va a tomar demasiado tiempo. Entonces tienen que apretarse el cinturón 5 años. Ninguno lo va a hacer. En este momento estamos un modelo populista donde quieren que cada año justamente el Producto Interno Bruto sube de 1% hasta 3% lo que piden los organismos internacionales, sí. Y si sube encima de esas 3, claro, están felices. Entonces, esta visión a corto plazo sabemos que se está quebrando. Yo estoy seguro que en 20 años Colombia se quebra. Eso es seguro, porque ya no, va a haber, sí, ya no va a haber recursos.
Ahora, la cuestión ahí es que, o sea, uno ve lo que habla el ministro de Hacienda, uno le hace seguimiento al ministro de Hacienda y él sale cada mes diciendo, este mes el crecimiento del Producto Interno Bruto planificado, pero el próximo mes sí.
Está acumulando.
Y resulta que uno le hace seguimiento ya más de tres años haciendo lo mismo. Eso significa que ni siquiera el Producto Interno Bruto está creciendo. Aparte que a nivel
interno está creciendo,
crece, pero no crece
estándar internacional.
Como ellos dicen que supuestamente lo necesitan.
Sí, sí, crece.
Ahora, la cuestión es que sí hay una crítica muy fuerte de diferentes sectores académicos, de los propios economistas, digamos sectores de la política, para demostrar que el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país no refleja la calidad de vida ni refleja de cómo son las condiciones en el tema ambiental, cultural, político, social y de un país. El Producto Interno Bruto puede crecer mucho. Pero ¿cómo estamos viviendo los colombianos?
¿Cuáles son las condiciones de la calidad de vida?
Claro, y eso no, o sea, ¿quiénes están beneficiando del Producto Interno, si crees el Producto Interno Bruto? ¿Y por qué el conjunto de la sociedad no nos estamos beneficiando de supuestas bondades?
Por ejemplo, aquí se toma Medellín como ejemplo, diciendo la ciudad la más productiva, los más pilos de Colombia. Esta ciudad, si miramos la contaminación que hay en Medellín, en Europa, no, la gente no podía salir en la calle. Solamente mirando los índices de contaminación. Es decir, que son ciudades ultra contaminadas. Como dice, no, la gente no quiere ver la verdad. No quiere ver cómo está la situación. No quiere ver que los legumbres, las frutas y todo eso están contaminadas. Si uno se da cuenta de esto diciendo, bueno, ya estamos graves. Entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos esto. Apretándose el cinturón durante 3 o 4 años, aceptamos que el PIB baje. Ya, pero como hay un endeudamiento de las familias, también es imposible.
Claro.
Entonces, estamos en un círculo vicioso que es complicado. Y ahí creo que está el problema. Es por eso que digo, plata no hay, pero hay recursos. Entonces, ¿cómo podemos tratar de recuperar esto? Ya muchos campesinos están haciendo justamente mercados campesinos, tratando de llevar el producto sin intermediario directamente a la ciudad para que no se implementa el precio. El costo, porque sabemos que el que quiere hacer las cosas bien cuesta más. Porque si yo pongo glifosato y unos productos, se va a crecer mucho más el producto, pero sabemos que la calidad no va a ser igual. Pero la gente lo que compra es cantidad, no tanto calidad. Además, como digo, no hay que olvidar que en Colombia el sueldo mínimo es muy bajo, realmente bajo. Estamos hablando, solamente el doctor Uribe decía que en Colombia pagan demasiado la gente, por eso que no están tan productivos, pero ahí sí discrepo totalmente. Pero a lo que voy es decir que si estamos conscientes que las cosas van mal, podemos mejorar. Que aquí en Colombia, yo creo que es un problema de mentalidad, Colombia no quiere decir que las cosas van bien. Están seguros de vivir el mejor vividero del mundo, es primer ranking internacional del mejor vividero o el segundo ranking. Yo creo que no sé cómo está hecho ese censo, pero creo que no le preguntan a los desplazados, no sé cómo es esto.
Sí, claro, ¿no?
Pero, pues, consciente de esto, uno empieza a mejorar. Colombia es un país muy chévere, sí. El problema es que tiene muchos problemas, entonces si uno está consciente de esos problemas, ello puede salir. Es decir, que el colombiano es tan piro como cualquier otra persona del mundo. Pero hay un problema de ego, como digo, y de ego, obviamente, los políticos que nos venden esto, que las cosas están bien, pero el problema viene de la guerrilla, o el problema viene del otro. Entonces buscan el enemigo. Por ejemplo, para mí, el mejor amigo, otra vez para hablar del mismo personaje que es Álvaro Vélez, su mejor amigo era Chávez. Los dos eran el policía malo y el policía bueno. Parecía una película donde los dos están trabajando en conjunto porque sirve de tener este enemigo en común. Y es fácil. Cuando yo tengo un enemigo, yo puedo decir que eso va mal por culpa del enemigo. Pero realmente el mal es interno. No es el enemigo. Es decir, que si los suelos están contaminados en Colombia, no es culpa de la guerrilla, no es culpa de Venezuela, es culpa de cómo están tratando esto. Entonces, hay muchos problemas y 90% de los problemas colombianos son internos. Si uno está consciente de esto y empieza a enfocarse, ve que la cosa va a mejorar. El problema es que el gran problema aquí es obviamente la corrupción. A diferentes niveles, entonces voy a tapar, voy a mostrar que no está tan contaminado. Por ejemplo, que la leche, yo recuerdo cuando llegué aquí, la Nacional hizo un estudio sobre la leche en Colombia y mostraron que toda la leche en Colombia tenía, ¿cómo se llama?
¿Cal?
No, vacunas, está sobre vacunadas. Entonces los niños que están tomando la leche tomaban las vacunas porque justamente las vacunaba tanto a las vacas que tenía antibióticos, tenía un montón de cosas. Entonces salió este estudio, pero la gente, no, eso fue una cosa, entonces... Salió,
desapareció
totalmente. Pues es ahí donde tenemos que ver el tema de la contaminación. Yo sé que, por ejemplo, una de las congresistas aquí de Bogotá, Mafe Rojas, está trabajando el tema, diciendo, ojo, Bogotá también hay una contaminación muy fuerte en el aire. Sí. Estamos una de las ciudades peor del mundo. Sí. Entonces, poco a poco que la gente empieza a entender esto, ¿dónde está esta contaminación para que las cosas mejoren? Vemos que el tema del transporte público aquí es catastrófico y eso genera una contaminación fuerte. Uno de los lugares, si la gente mira los mapas, y son mapas de Colombia, no son mapas internacionales, miramos donde la contaminación es más elevada aquí en Colombia, en Bogotá, era muy chistoso, es en el centro de alto rendimiento, donde entrenan los atletas colombianos.
En la 63.
Sí, sí, es el lugar que era más contaminado en zona roja.
Claro, por lo que sí, son ejes de transporte muy alto. Pero, Filip, con toda la radiografía que usted tiene del país, por su experiencia y por el tiempo que lleva acá, ¿cómo tendría cabida esa economía solidaria haciéndola conocer a través de las TIC? Porque ese es otro problema que tenemos aquí en el país. No toda la información llega al país.
Toda la información llega al país. Es decir que yo, mi papá, era responsable de Air France.
Sí.
Y me acuerdo cuando estábamos viviendo en Perú, en Irán, teníamos todos los académicos en la casa, por favor, tráeme tal libro. Ya, porque era complicado tener un libro. Ahora los libros es muy fácil llevarlos a Colombia. Es decir que hasta los lugares más remotos de Amazonas, Leticia, la Universidad Nacional, tiene sede, tiene libros, tiene información. La Universidad Cooperativa tiene sede casi en todo el país.
Uniminuto.
Estamos hablando de la UNAD, otras. Entonces hay una cobertura académica en todo el país. Si la gente quiere tener acceso a la información, a 2 horas, 1 hora de su casa, encontrar la información. Antes era muy complicado. Es decir que internet obviamente es más complicado en ciertas zonas.
A eso me refiero, yeah. Internet.
Ahí voy, pero hay maneras, es decir que uno puede tener un computador y con una memoria USB le manda todos los libros, todos los informes que hay del MIT o de Stanford sobre diferentes temas. Es decir que ahora el acceso a la información es mucho más sencillo. Como digo, en la época de mi papá era complicadísimo porque importar un libro o llamar a otra persona de otro país costaba una fortuna. Hoy en día, por 10,000 pesos... cualquier corregimiento de Colombia puede tener una biblioteca digital en una memoria USB donde abastece casi todo el conocimiento mundial. Ya, y le pone 100,000 pesos, ya tiene el disco duro, y le pone 500,000 más, ya tiene la pantalla grande donde pueden ver la información. Entonces, ahora es mucho más sencillo de acceder a la información. De decir, no tenemos internet, donde no tenemos la inmediatez. Allá, pero yo no puedo tener la conferencia de MIT en directo. Eso sí, no está. Pero para mí tampoco no es necesario, y no eso de perder un día o 2 días, no es por eso que la gente no obtiene el acceso a la información. Pero hay herramientas también que permite justamente llevar esta información de manera más sencilla. Colombia es el país donde hay más teléfonos celulares, smartphone. Entonces, cualquier municipio de Colombia, la gente tiene su smartphone. Obviamente, se va a tener que trepar en el árbol para poder mandar su WhatsApp.
Sí.
Eso sí, pero con el teléfono celular puede poner una biblioteca digital. Con cursos, formación, las universidades están haciendo formación en línea. Entonces, obviamente, esta formación en línea, si la quiero hacer en directo, no tengo suficiente banda ancha, entonces no puedo acceder, pero puedo grabar y me la manda por memoria USB. La educación a distancia antes era esto, era por cartas.
Sí.
Mandar las cartas de un país a otro, ahora ya puedo mandar la parte multimedia con memoria USB. Entonces, la tecnología sí han cambiado. Totalmente, ha cambiado el acceso a la información. Y cuando la gente se queja, no, pero no tengo. No, lo que no tienes es inmediatez, no más. Pero tú te esperas 2 días y te llega la memoria. Es decir, que aquí pasan en lanchas, en buro y todo eso, en 2 días le lleva a su casa. Entonces, todos los municipios, 2,100 y pico municipios de Colombia, pueden tener exactamente la misma información. Es decir que ahora hay discos duros de 1 tera, puedo poner todo el conocimiento mundial. Es decir, mucho más conocimiento que hay en la biblioteca de la Luisa Gerarango o de la biblioteca de la Universidad Javeriana. Pero, como digo, la información ahora ya está circulando de manera rápida. Es muy fácil copiarla, además. Entonces, como digo, si el ministerio decide de poner unos kioscos digitales sin conectarlos a internet, como digo, de tratar de volver a conectar a internet, me parece una estupidez muchas veces. No necesitamos esa inmediatez. Si el gobierno empieza a entender que esta inmediatez no la tenemos, pero tenemos que esta información, el conocimiento llega, ellos podrían poner esos cursos en línea, como en la época de Radio Sustatense,
sí,
que la gente se formaba por radio.
Sí.
Pero lo de radio lo pueden grabar.
Minuto fue una de esas pioneras.
Pero lo pueden grabar y lo escuchar 2 días después. Sí, claro. Entonces, si no lo escucho en directo, ¿cuál es el problema?
Sí.
Me pierdo 2 días y 2 días en la vida no es nada. Entonces, la inmediatez, justamente, nos damos cuenta en los cursos Vivir Digital, no hay conectividad. Entonces la gente, ay, no puedo participar al curso. yo me pongo bravo. Sí puedes participar al curso. Graba, pregunta a alguien que te lo graba y te lo manda. Y ya puedes participar al curso. Te está costando el envío del correo, que no es barato aquí, pero no es tan caro. Además, como digo, de manera colaborativa, sí. Uno pide esta memoria y la duplica después. Entonces paga una vez el transporte. Sí. Entonces 500 estudiantes pueden tener exactamente la misma información. Después borra y la regresa. Entonces es una inversión de 20,000 pesos de una memoria USB. Como digo, la gente ahora quiere todo de una.
Sí.
Quieren todo de una. Ya no puedo utilizar WhatsApp en el WordPress. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que no puedes utilizar el WhatsApp? Entonces te vas a demorar 2 días. ¿Qué va a cambiar 2 días en la vida?
Nada.
La formación la puedes tener. Como digo, que alguien que me dice, yo estoy en el WordPress, no hay conectividad, entonces no puedo formarme en línea, ¿de dónde? Grabar es simple. Las universidades, justamente uno le pregunta, le pueden grabar el programa, le manda y entonces empieza a mirar los cursos. Y no conozco muchos los cursos aquí en Colombia, pero conozco bien las plataformas francesas. Todas las plataformas francesas permiten grabar el curso. Si la gente lo quiere escuchar offline, entonces puede, lo graba y entonces lo manda a sus amigos. Entonces ahí, como digo, es decir que dejar de quejarse, ver lo que uno tiene. Siempre lo que no ve la gente son los recursos que tiene a su disposición. Quieren tener lo mismo que el otro. El otro tiene un buen carro, quiero el mismo carro. Tiene un buen tractor, quiero comprar el mismo tractor. O tiene un apartamento en Sogamoso, entonces también el campesino va a tener que tener su apartamento en Sogamoso al lugar de decir, mira, tengo esto y tengo que confortar lo que tengo. Y ver un poquito el método de Al-Qaeda, ahí retomando. Pero es cierto, es decir, con un cuchillo y un tenedor ya logran hacer unas cosas que mediáticas horribles a nivel mundial. Pero la gente no se dan cuenta lo que tiene en sus manos. Un poquito el MacGyver, con unas herramientas sencillas puedo. Entonces, como digo, todos los municipios de Colombia pueden tener acceso a la información. Lo que no pueden tener es la inmediatez. Por ejemplo, yo sé que en Leticia la gente se queja para justamente bajar un video en YouTube, van a demorar toda la noche. Eso es cierto. Ya, pero lo que puedes decir
no
en Bogotá,
la música,
grábame todo esto y mándame un disco duro, ya lo tienes.
Sí.
Ya. Y un disco duro mandándole a Leticia, ¿cuántos son? Son 8 horas. Entonces no necesitaba, sí.
¿Cómo ves la relación entre, pues digamos, las TICs en relación como la promoción de la economía social y solidaria?
Las tecnologías lo que permitió es justamente enlazar a la gente.
Sí.
Es decir, que yo siempre tomo una cosa sencilla, es decir, que si yo me gusta el pez seco japonés, puedo encontrar todos los que les gusta el pez seco japonés en un día. Ya, un día, porque si no tengo internet, tengo que ir al punto donde está internet. Entonces, puedo encontrar toda la gente que está haciendo lo mismo que yo. Internet lo que permitió es justamente no duplicar las cosas. Si yo veo una buena experiencia en otro lado, puedo contactarme con ellos. Entonces, en el nivel de economía solidaria permite enlazar. Vemos a través de una herramienta que todos los colombianos que están utilizando, WhatsApp. Con WhatsApp puedo justamente, si tengo un producto para vender, lo puedo distribuir y decir quién está interesado en mi cargo campesino. Yo tengo tomates, tengo 50 kilos de tomates, ¿cómo la repartimos? A ver quién quiere comprar esto. En Senegal, yo creo que en África utilizan mejor las tecnologías que aquí en Colombia. En Senegal, yo me recuerdo que en los años 90, con el inicio de los teléfonos celulares y después con la llegada de Internet, podemos decir que Internet, la web, Internet llegó en los años 76, pero tuvimos que esperar la web, justamente el World Wide Web, para poder navegar y tener acceso. Pero en finales de los años 90, en Senegal, los pescadores, cuando tenían sus pescados, llamaban a los mercados para saber dónde había una oferta. Y se iban al puerto donde sabían que había gente que iba a comprar. Entonces permitía no desgastarse y ganar más plata. Entonces la tecnología permite esto. Permite justamente enlazar más fácil el comprador y el vendedor. Sin tener tantos intermediarios. Permite, como digo, no duplicar las cosas. Permite un ahorro de tiempo. Por ejemplo, los campesinos en Senegal, yo lo viví allá. Los compradores que venían a comprarles eran, ¿cómo se llama? Haricots, ¿cómo se llama esto? Una fruta, una legumbre larga, no recuerdo cómo se llama.
¿Habichuela?
Sí, algo así. Habichuela. Entonces, los compradores que venían a comprar habichuela decían, no, el precio ha bajado. Yo me acuerdo que ellos se iban en como un WhatsApp de la época, verificando si en el mercado central había bajado. Y decían, no ha bajado, ha subido. Entonces, por favor, págame más. Ya, entonces podían encontrar que antes, justamente, les podían decir cualquier cosa, no, el precio bajó.
Sí.
Entonces, ahí tenía más control justamente sobre el tema de precios. Además, por ejemplo, cuando uno estaba listo, ya tenía 50 kilos, el otro 200 kilos y tal, llevaban al camión. Entonces, para que las cosas salieran todos al mismo momento. Entonces, se podían poner más de acuerdo. porque justamente cuando uno vivía 3 o 4 días de caminado de un pueblo a otro, la ventaja es que con camión ya se pasa rápido, pero pueden decir, camión pasa tal sábado, ese auto está listo. Entonces pasas en mi casa, después en la otra finca, de la otra finca, a la otra finca. Entonces permite justamente enlazar a la gente, eso sí. Para mí las herramientas de telecomunicación permite un enlace mucho más duro, mucho más fuerte. Y lo vemos, tuvimos un debate últimamente con el FreeSol, Festival de Software Libre. Había una chica que aquí, es muy raro porque en este momento parece que hay muchos venezolanos aquí, no sé por qué,
sí.
Era venezolana y contaba que ella, era su familia, fue una generación de colombianos que se fueron a Argentina.
Sí.
Y decían que habían perdido todos los enlaces con su familia. Porque en la época, cuando se fueron, no costaba caro, no había conexión ni nada. Y ahora todos los días está con su madre, con sus nietos. Entonces es mucho más fácil. Ahora no perdemos. Entonces permite unos enlaces muy, muy fuertes también. Entonces, en este momento, de estar ausente no es sino de ausencia. Es decir, que muy fácil podemos justamente unir. Pero lo que veo es que la gente no lo utiliza tanto de manera productiva. Vemos que en el Times, en el 2006, sí, hizo su carátula sobre el personaje del año. Y el personaje del año ponía un computador y ponía usted. Es decir, que sabían que en 2006, recordamos que 2005 fue el año de los gatos e internet, 2006 era el año soy yo. Y todavía estamos en ese periodo de internet soy yo. La gente utiliza internet para mostrarse. Mira cómo soy de bonito, mira lo que estoy comiendo, mira lo que estoy comprando, mira con quién me estoy uniendo. Sí, es decir, que al lugar de utilizarlo de manera productiva, la gente lo utiliza usando para mostrar que son bonitos.
Sí.
Y todavía estamos en 2018, eso fue la carátula del 2006, no ha cambiado. Todavía estamos en un periodo egocéntrico, más que un periodo productivo. Por ejemplo, aquí en Colombia todavía las universidades no hay un uso productivo de internet. Por ejemplo, internet es la mejor herramienta para buscar información.
Sí.
Porque podemos tener acceso a todas las bases de datos. Depende de la suscripción que tiene una universidad.
Sí.
Pero tenemos todas las bases de datos mundiales. La gente todavía no sabe buscar información en internet. Y nos damos cuenta. Mi esposa dictó a doctorados aquí en Colombia que no saben buscar información en repositorios digitales, imagínense. Claro. Entonces, si la gente empieza a buscar, vemos que encontramos de todo. Entonces, para terminar la pregunta, internet permite, uno, de buscar gente que está haciendo lo mismo, unirse con ellos, empezar a compartir y empezar a planear.
Uno podría decir que la internet es una de las principales herramientas para hablar de la economía solidaria y social, porque esa es una de las
funciones que cumple. Es una
herramienta.
Para mí es la principal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú, la ventaja, Hans, es que has viajado en América Latina y conoces el sector solidario latinoamericano, porque lo has vivido presencialmente. Pero uno que quiere saber lo que está pasando por internet puede ver. Puede ver en los foros que dicen de tal organización, puede ver no solamente el brochure de la entidad, pueden ver toda la parte porque se publica de todo. Entonces podemos ver la evidencia de esto. Entonces uno se puede dar cuenta y vivir una experiencia. Por ejemplo, yo estoy lejos de Francia en ese momento. Mi hija está en la Asamblea General de Nanterre, la facultad, y ellos están en huelga. Entonces, yo estoy viviendo en tiempo real lo que está pasando. Y hablando con ella, yo no estoy en la Asamblea General, me doy cuenta que en internet logró ver lo que está viviendo, obviamente con una visión distinta, porque estoy más lejos, pero me doy cuenta que no estoy muy lejos de la realidad. Si yo sé dónde ir, obviamente ciertos portales voy a tener una información totalmente distorsionada. Pero si voy a ciertos foros, veo cuáles son las discusiones que tienen los estudiantes. Entonces estoy viviendo esta experiencia de revuelta estudiantil que hay en este momento en varias facultades de Francia, estando a distancia, que antes era imposible.
Pues hay algo muy interesante en lo que... Y a Philip, por la visión que tiene el país, pero también en Colombia le estamos apostando a una cátedra, porque es importante la cátedra de economía solidaria, Hans. ¿A qué le estamos apuntando a través de esa cátedra?
Bueno, esta es una invitación muy especial para todos los que nos escuchan, y también porque la Universidad Minuto de Dios es parte de los convocantes a este importante evento. La Cátedra Libre de Economía Solidaria es una actividad que venimos realizando desde hace varios años en la Universidad Cooperativa de Colombia, motivado por el INDESCO, que es el Instituto de Economía Social y Cooperativismo de la universidad, y el objetivo es poder reflexionar en el tema de la economía solidaria en Colombia. Este año, la Cátedra Libre de Economía Solidaria, el tema es Educación para la Convivencia Solidaria. Va a ser el 16 de mayo, miércoles, donde vamos a discutir con especialistas que tienen, digamos, mucha experiencia y mucha reflexión frente al tema de la importancia de la educación solidaria, pero también hemos invitado a experiencias de la economía social y solidaria para que nos cuenten cómo han sido sus procesos, cómo han construido sentidos en los territorios y con sus organizaciones relacionados, perdón, directamente con la educación solidaria. Entonces están todos cordialmente invitados, mayo 16, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, solo la mañana, pero es un evento que vale la pena y es muy interesante.
Yo pienso que este programa es como un abrebocas de lo que vamos a discutir en esta cátedra. Solo nos resta decir, porque ustedes saben que el tiempo en radio es súper corto, se nos fue pasando, agradecerle a Philip por habernos acompañado, por darnos esa mirada de país que tiene, que es muy importante, a Hans por la invitación, por la tertulia, a nuestra audiencia por permitirnos llegar a sus hogares y que piensen nuevamente en lo que es la economía solidaria social. Nos vemos dentro de 8 días en 14:30 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Muy buenas noches y a nuestros invitados, muchas gracias por su participación.
Bueno, muchas gracias.